¿Por qué? Porque es el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Del Acqua, y si no es puntual el presidente de Aerolíneas Argentinas, que ya está siendo cada vez más puntual en el mundo, ¿o no? Los vuelos.
Así es, sí. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios y a todos los trabajadores de Aerolíneas.
Bueno, están todos hoy, porque venía usted, Mario, están todos. Alejandro Katz, Matías Barbería, Eduardo Blisino, Martín Bilic, Martín Angulo y el Rafa Hernández. Falta a Silvia Neistat, que no puede venir hoy. Pero el resto está todo para que nos cuente y nos convenza por qué Aerolíneas Argentinas está muchísimo mejor. Porque lo vemos mejor, porque vemos que pierde menos plata que antes y queremos saber qué es lo que está pasando y si alguna vez, es un delirio quizás lo que le digo, pero si alguna vez puede llegar a ganar una aerolínea en el mundo plata.
Todas las aerolíneas en el mundo, la gran mayoría ganan plata, así que no veo por qué nosotros, los argentinos, no podemos tener una línea de bandera que gane plata. Sí, y en algún espero que lo podamos ver, que yo lo pueda ver, vamos a ganar plata, ¿sí?
¿Sí? ¿Van a ganar plata en aerolíneas?
Sin ninguna duda.
Para que la gente entienda, estamos hablando con toda la Argentina, ¿no? Acá tenemos 49 emisoras y sus repetidoras. Digo, para no meternos en numeritos, porque Matías siempre me mete en numeritos y a veces me pierdo. Pero así, a grosso modo, ¿cuánto gastábamos antes para que Aerolíneas funcione y cuánto estamos gastando ahora?
Mire, nosotros gastábamos aproximadamente 650 millones de dólares por año. ¿Qué no la gastábamos? Era la plata que todos los argentinos poníamos a la aerolínea de bandera de nuestros impuestos o dejando de hacer cosas, digamos, usando el dinero de todos nosotros para que la aerolínea siga funcionando y siga creciendo. En el primer año de la gestión del ministro Dietrich se bajó a 340, el año pasado a 160. Ayer presentamos balance de la gestión nuestra, mía, y de todo el directorio que presido del año pasado. Esto es la primera vez en 21 años que Aerolíneas presenta, de acuerdo a la ley, el balance antes del 30 de mayo, antes del 31 de mayo. La ley dice que tenemos que presentar balance todas las empresas, las sociedades anónimas, antes del 31 de mayo. Es la primera vez en 21 años.
¿Y cuánto es lo que estamos poniendo los argentinos para que
este
funcione?
Este año, 82
millones. 82 millones.
Trabajamos de 670 a 82. Y si Dios quiere, el año que viene, vamos a andar muy cerca del cero. Eso es porque nosotros entendemos de que los argentinos lo que nos tienen que dar es su dinero comprándonos pasajes, y no regalando dinero para que nosotros sigamos operando.
A ver, la gente que no entiende, ¿por qué se gastaba 650, 670 millones y ahora 82? ¿En qué se iba esa plata?
Dos cosas. Primero, porque hoy los argentinos viajan más por nosotros. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque nosotros entendemos que el que decide dónde volar es el que compra el pasaje. Y no nosotros, desde Aerolíneas, que le decimos a dónde tiene que ir. Es un tema semántico. Acá,
sí, está Alejandro Katz para ayudarnos.
Me puede ayudar en esto. Pero es realmente cambiar...
Es un tema de cultura.
Cambiar el punto de vista. Semántico. O sea, nosotros somos una empresa de servicios. Ofrecemos un servicio. Un servicio muy apreciado, cada vez más apreciado, por todas las sociedades de todo el mundo, que es transportar en forma rápida, en forma segura, a las personas, conectar personas en largas distancias. Esto se puede hacer de dos maneras. Uno diciendo, no, yo quiero que la gente viaje a, siempre pongo el mismo ejemplo, me disculpan, seguramente hay una persona de Calamuchita que me está escuchando.
Y yo otra vez del Acqua pone este ejemplo, ¿cuál
claro,
es?
Yo soy de Ingeniero Luis y puedo decir Ingeniero Luis y La Pampa, una persona de Ingeniero Luis y La Pampa, entonces digo, no, yo quiero que la gente vaya a Ingeniero Luis y La Pampa. Y le pongo aviones ahí. Porque yo quiero que vaya.
¿Eso es lo que hacíamos?
Termino. ¿Qué pasa? Los aviones van 20% de ocupación, 25% de ocupación. Porque en el siglo XXI a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Sobre todo cuando es un servicio que uno elige. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nos pusimos casi maniáticamente a ver, todos los días, cómo se llenan los aviones. Nosotros, por año, tenemos 128.500 aviones. Entonces, cada avión es una promesa, es una ilusión, y se va llenando. Acá hay una botella de una gaseosa que está medio vacía. Entonces, cuando uno pone el avión a la venta de acá a un año, ¿qué pasa? La botella está vacía, totalmente, y la botella se empieza a llenar. La velocidad de llenado es distinta. O sea, si uno quiere viajar, por ejemplo, el 24 de diciembre a la mañana, la verdad que ese vuelo está lleno, se llena rápido. Si uno quiere viajar a Córdoba, por ejemplo, desde Salta, que ahora lo puede hacer, un lunes a la mañana, la verdad que el avión se llena rápido. Si uno lo quiere hacer un miércoles a la tarde, no se llena tan rápido. Entonces, ¿con eso qué hacemos? Nosotros, de alguna manera, levantamos la ocupación del avión en base a la velocidad de llenado. ¿Y cómo lo hacemos? Con precio. Cobrando más a la persona que quiere viajar en el prime, o sea, en el horario pico, en el horario, y dejando mucha cantidad de pasajes para las personas que no viajaban en avión porque era caro, a un precio muy conveniente, que lo hacen en el momento que el avión va vacío. Eso, como lo sabemos, bueno, midiendo cada día cómo se va llenando el avión.
Ay, me perdí en un momento con su metáfora, Mario. Estamos con Mario Del Acqua, el presidente de Aerolíneas Argentinas, que en algún momento, le voy a pedir, tenemos un falso Nelson Castro acá en el equipo, usted no lo está viendo, pero si cierra los ojos lo va a escuchar. Nelson, en un momento no entendí, se fue ingeniero.
No, quería decirlo muy claro.
No, después, por suerte, dijo a dónde iban y a dónde van ahora. O sea, prestar atención a dónde se dirigían, en qué horarios, cobrarles más en los horarios en que todos solicitan, cobrar menos en los horarios, entendí, ¿no?
Bueno,
entendí bien,
entendí,
¿no?
Perfectamente.
Entendí, gracias
Nelson, mire, le voy a decir una cosa.
Sí, lo que usted diga.
Es para, esto es fácil, esto es para que la gente que realmente quiere viajar en avión, que se meta en nuestra página y que vea que no es caro, que se meta y que elija, porque puede elegirlo, porque está todo transparente, uno puede ver cuánto cobra aerolíneas por un pasaje y el otro, y que elija por precio, el que realmente quiere viajar. Y es, como mi mujer, muy consciente del precio.
Tendrá que decir otro día donde le convenga más.
Claro, hay que viajar en esos horarios sin que se piden menos. Todo esto es lo que nos quería explicar Mario Del Acqua. ¿Vos lo entendiste, Alejandro?
Sí, claro.
Claramente, perfectamente. Entonces, si uno abre la página, yo la abro muy a menudo porque viajo mucho por aerolíneas, se abre la página y busca un lugar a donde ir, va a haber todas las opciones, todos los precios distintos, como si fuese, la verdad que está muy modernizado, porque como si fuese, no sé, algunos sitios que están muy actualizados en la web, como Despegar, vamos a decir el chivo para que quede claro, que uno sabe, básicamente te dice, si querés viajar más barato, tenés estas opciones, si querés viajar más cerca de la fecha, porque no te da el precio, y Aerolíneas está muy, en ese sentido, muy aggiornada. Ahora, tenemos dificultades porque acá tenemos personas enormes que no pueden entrar en un asiento y ahora resulta...
¿Por qué me mira a mí, señora?
No, para nada, lo estoy mirando. Estoy mirando porque le estoy hablando.
El más grande de la mesa soy yo.
No, mire, ahí tenés... Bueno, de esta mesa sí, pero está Pietro Sorba acá, que no se sentó todavía, que es enorme. Alejandro Cáceres es muy alto. Chiquito Profilo y nuestro operador, si se da vuelta, Mario Del Acqua, lo va a ver a Chiquito, que ya lo conoce, que es enorme.
Sí.
Y nos va a sacar esa... ¿Cómo decimos,
capo,
Matías? Esa categoría donde uno entraba cómodo. Yo dormía, yo lo pagaba para dormir.
Sí, que vaya un poquito más despacio.
¿Y ahora cómo hacemos para entrar? ¿Compramos dos pasajes? ¿Hay que comprar dos asientos?
No, digamos, hoy solamente el 30% de los asientos, por ahí es una de las pocas que lo pagaba usted, solamente el 30% de los asientos nos lo compraban.
Del 30%, yo siempre lo pagué.
Por eso, usted es una de las pocas de 10, 3 pagaban.
Es más,
usted
he licitado, para que vea que no le miento.
Exactamente.
He licitado para comprar.
María Laura, una cosa,
para
una cosa. ¿Usted a dónde viajaba?
Y depende, Ushuaia, Salta, largos, para comprar premium largos, si no, a Córdoba no.
Exacto.
A Córdoba no.
Entonces, hoy en el mundo la tendencia es no tener clase ejecutiva en lo que se llama el avión de fuselaje angosto. O sea, el avión que hace no más de 3 horas de vuelo en todo el mundo no tiene ejecutiva. Es más, todas nuestras competidoras no tienen ejecutiva. ¿Y por qué? Y porque la verdad que no vale la pena ofrecer el doble prácticamente de precio, la gente no lo compra. Entonces, ¿uno qué hace? Nosotros, cambiando la configuración de los asientos, Es muy difícil, ¿no?
No, cambiando, no es nada difícil. A mí me da pena porque ocho. Chiquito no entra y porque no entra Pietro.
Bueno, yo entro.
No, este, sí, se aprieta en uno. No, Chiquito es más alto, mide como 2 metros, es gigante. Mientras el señor Mario Del Acqua, que es el presidente de Aerolíneas Argentinas, que nos está explicando los cambios que hay en Aerolíneas, está mirando a Chiquito Profil, y usted todavía no lo vio a Pietro, que es gigante. Como para no irnos de la realidad, porque estamos muy entusiasmados acá planeando viajar y planeando viajar barato, titulito, Eduardo Aulicino, a las 14 empieza la discusión de las tarifas en el Senado.
Sí, eso es lo que se discutió hoy tempranito a las 11, hace un rato. En realidad, en labor parlamentaria son los jefes de los bloques, definieron que a partir de las 14 se trata tarifas.
Empieza la sesión.
Sí, queda por resolver, que se verá así en el recinto, ahí hay 2 o 3 proyectos más que se supone, esto es lo que plantea el peronismo, que vayan al final de tarifas y no antes.
Pero otras cosas, otros temas. Pero digamos que en la Argentina estamos pendientes de eso porque pensamos que había una posibilidad de que se acordara. Parece que no la hay por el momento, por pocos votos, pero parece que no la hay.
No, eso está frustrado anoche tarde. Hoy todo indica que se va a votar y según los números, los que han trascendido hasta ahora, se aprobaría el proyecto tal cual llegó de la Cámara de Diputados.
No ayudó cuando el presidente dijo la chicanita esta de no seguir las locuras de Cristina, porque el peronismo federal no estaba siguiendo las locuras de Cristina, ¿verdad?
Sí, ahí en realidad el presidente le apuntó a Cristina Fernández de Kirchner, cuando en rigor el proyecto es del masismo, básicamente, y
del peronismo federal.
Y del peronismo federal. Es cierto que la dinámica esta, de alguna manera, la empujó el kirchnerismo con un proyecto de máxima, después adhirió a este, pero de todos modos te digo una cosa, con lo que hubo ayer en la mesa de negociación, francamente lo que da la impresión es que no había de ningún lado mucha voluntad de acuerdo, como que el partido ya estaba jugado, porque te digo, metieron en la mesa de negociación un tema que le generó mucho malestar a María Eugenia Vidal, un poco menos porque es más contenido
a Rodríguez Larreta,
que es traspasarle los servicios de agua y de luz, o sea, de norte y de sur, a Provincia de Buenos Aires y a Capital, con lo que significa el costo de los subsidios y el costo político directo de tener que aumentar las tarifas.
Bueno, entonces lo que podemos vislumbrar es que, hablando de costo político, es lo que el peronismo quiere, ¿no? Un cierto costo político para el gobierno.
Eso,
el peronismo
está,
federal y el masismo.
Eso está jugado, bueno, después lo vemos en detalle, pero va a tener bastante más estribaciones que el Congreso.
Es lo que suele pasar, Alejandro, ¿no? En general, a ver, cada uno ve por dónde saca la tajada, qué sé yo, cómo es, a ver, en qué se ve beneficiado, en lugar de... Vos siempre hablas de la conversación, que debe haber una conversación.
Sí,
en lugar de ponernos de acuerdo, cada uno ve por dónde saca la tajada.
Yo creo que siempre hay que buscar un equilibrio, que no es fácil, entre el interés general y aquellos que participan de una lucha política que es legítima, que es genuina. Sacar la tajada suena muy feo.
Suena feo, pero es la verdad. Digamos, bueno, tajada. Digamos otra palabra. ¿Te gusta? A ver, ya que estamos con las palabras tan estrictos. ¿Un beneficio?
No,
una...
yo diría, uno puede leer lo que ocurre como la búsqueda de ventajas personales de quienes participan en la arena política, en la arena pública. También puede leerlo como la lucha genuina de sectores de la sociedad que en el espacio político disputan por intereses, visiones del país y visiones del mundo.
Pichetto dijo, es un mensaje político para el gobierno.
Claro, si está dicho así, parece bueno. Claro,
nunca
hay una línea tan neta que divide el interés personal del interés público. Y sería ingenuo suponer que en la búsqueda del interés público, cuando esto ocurre, no hay también una búsqueda de intereses personales.
A ver, ¿por qué digo esto? Porque, con todo criterio, el gobernador Urtubey había dicho, digo criterio esta frase, ¿no? No estoy hablando del gobernador en sí mismo, sino de esta frase. Él había dicho, ¿qué sentido tiene estar trabajando para una ley que uno ya sabe que va a ser vetada? Es una pérdida de tiempo. Trabajemos en algo que no sea vetado. Y
sí.
Bueno, no importó.
Yo lo que diría es, a mí me parece que la oposición está perdiendo una ocasión de colaborar para garantizarse un país que le resulte más gobernable cuando recupere el poder. Digo, todos suponemos que en algún momento la oposición va a ser una alternativa de poder, todos deseamos que lo sea porque por eso queremos la democracia, todos querríamos que cuando la oposición vuelva a ser poder, encuentra un país ordenado, un país que funcione bien y no que se constituya como alternativa de poder un escenario crítico. Y están, de algún modo, perdiendo esa ocasión.
Estamos con Mario Del Acqua, que es el presidente de Aerolíneas Argentinas. Se nos vienen las noticias de las 13:30. Enseguida estamos de vuelta para hacerle preguntas. Matías tiene un montón de preguntas. Yo quiero saber si en algún momento terminan los subsidios. ¿Cuándo terminan los subsidios para...? ¿Te parece bien la pregunta?
Sí, sí, vamos a ver si también le llega la austeridad, ¿no?, a Aerolíneas Argentinas, con el ministro Duhovne mirando las cuentas de cada sector
del Estado. Bueno, pero ellos se están achicando. Bueno, nada, lo cuenta después de las noticias. Se viene ahora el top de las noticias. Creo que estamos bien con el reloj hoy, ¿eh? Está al día el reloj, así que se vienen las noticias ahora.
Nacional informa.
Hora 13:30 minutos.
Legisladores del oficialismo califican de inconstitucional y antifederal al proyecto que frena el aumento de tarifas.
El senador de Cambiemos, por Misiones, Humberto Schiavone, definió como incomprensible la decisión del peronismo de avanzar con el proyecto que frena el incremento de tarifas y lo consideró inconstitucional.
En primer lugar, incomprensible que senadores que representan a provincias avalen un proyecto que, además de inconstitucional, tiene un sesgo claramente antifederal, porque al retrotraer las tarifas a la situación anterior, también revive un privilegio para los usuarios del AMBA, es decir, de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
En el Congreso de la Nación, Felipe Yapur, Nacional, la radio de todos.
En Jujuy se reunieron líderes científicos del Grupo de los 20.
Reunión de líderes científicos de agricultura del Grupo de los 20 con dos temas de suma importancia: salud de los suelos, cómo tratar la demanda de alimentos a futuro y las nuevas herramientas genéticas, según comentó el titular del INTA, ingeniero Juan Balbín.
Tuvimos muy buen comienzo el primer día, que fue una gira ilustrativa. Estuvimos en Salinas y después fuimos a Hornillos y vieron todo lo que es las distintas tecnologías, desde la quinua, todo el manejo de llamas, después toda la parte de huerta. Y bueno, eso fue de alguna manera generó también confianza, generó un poco de distensión, y cuando empezamos los trabajos, cada país tiene posiciones distintas porque viene de realidades muy distintas.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy, la radio de todos.
Deportes.
Información sobre la despedida de la selección argentina del país con Maxi Grillo.
El seleccionado argentino descansa y la noticia de la jornada tiene que ver con la posibilidad de Mauricio Macri, el presidente de la Nación, visitando al plantel que dirige Jorge Luis Sampaoli. Esto será cerca de las 19:30 en el predio Julio Humberto Grondona, pensando en la despedida del plantel que cerca de las 21:30 estará emprendiendo viaje hacia Barcelona en los días previos para disputar la Copa Mundial de Rusia. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Jujuy, temperatura 24 grados, humedad 56%, cielo cubierto.
En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 9 décimas, la humedad 85%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 15 días.
Despertar y empezar a soñar.
Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional. La radio del mundial.
Plato Fuerte,
segunda temporada,
con María Laura Santillán.
Querer sin presentir. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrara por mil besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mí. Yo tuviera un corazón, el mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar.
tu amor.
No busca lleno de esperanzas el camino.
Qué tangazo hoy, qué tangazo. Uno, nada más y nada menos, Rafa.
La versión es la de Julio Sosa, que la pidió Eduardo, que vive en San Isidro, y Matías, ex habitante de Tartagal, que se ha mudado a Arequipa, Perú, y extraña nuestro país.
Y nos está escuchando desde Perú.
Exactamente.
Pero lo bien que hace. Saben ustedes que hay versiones de rockeros, ¿no? Del tango uno. Hay todo tipo de versiones. ¡Wow! Estoy leyendo la cantidad de versiones que
hay. Está una japonesa.
Quiero que sepan. La que no me gusta, por favor, no me la ponen hoy, ¿eh? Por favor, porque ya la vi, ya la espié. No me pongan el que no me gusta. Mario, no le voy a decir a Mario del Aco, el presidente de Aerolíneas. No le voy a contar quién, porque mire si a usted le gusta. Estamos hablando de Aerolíneas Argentinas. Tenemos un reloj para regalar, ¿eh? Le saben todos. Y este nos gusta. Como todos los días, un reloj. Atenti todo. Llama a tus oyentes.
11-65-84-08-70 por el Padre Guacho.
O lo que quieran.
Nos aman.
No sé de qué te están hablando, porque el Rafa tiene su no sé, su conversación especial. Llegó Pietro Sorba. Pietro, ¿estás cómodo ahí? Porque estás en un rinconcito, porque estamos todos.
Muy cómodo, muy cómodo.
Muy cómodo, no muy como cómodo. En los asientos de aerolíneas, digámoslo. Cuando tengas que ir entrar en un turista. Vos no entras en un turista. ¿Entrás?
Pero no es culpa de aerolíneas, es culpa mía. ¿Sí?
No. No, no es culpa tuya. No, no es culpa de nadie.
No lo digo porque está el presidente, lo digo porque la realidad. O sea, si uno mide 2 metros y pesa 140 kilos, etcétera, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? No pasa nada.
No podemos hacer nada del agua.
No, no se puede hacer nada.
¿Cómo comiste? ¿Comiste bien?
Bueno.
Sí. Le damos la derecha en eso.
Bueno, ahí podemos discutirlo un rato largo.
Bueno, después lo discuten, escuchen. Tenemos que hablar de cosas serias. Subsidios, contame, Matías.
Subsidios, bueno, 82 millones programados para este año. ¿Cómo viene la ejecución en el año? Y quería saber si hay alguna aceleración prevista para las líneas del ajuste, dada el nuevo ánimo de ajuste del gobierno.
No, no es ánimo, hay que ajustar.
Sí,
a
bueno.
Ver. Hay que ajustar, no hay otra salida, Matías. No, digamos, es una decisión de estado de ánimo.
Hay muchas alternativas siempre a las decisiones. Es una estrategia decidida, probablemente correcta, pero siempre hay alternativas.
Hay otra alternativa, mira, veníamos, yo me subo, ¿eh?
Veníamos de poner todos, ahora ponen para mí, compañía, para compañía que yo presido, no es mía, 760 millones por año. En 3 años bajamos de eso a 80. Y la verdad que si Dios quiere, y los argentinos nos siguen acompañando, comprándonos los pasajes, y nosotros seguimos haciendo los deberes bien, todos los empleados de aerolíneas haciendo los deberes bien, el año que viene no van a necesitar poner más que, como digo, el precio del pasaje.
Perdón, ahora sigue Matías, pero primero me dijo 6.50, después 6.70 y ahora 700. ¿Cuántos eran los que, cuántos
bueno,
millones ponían?
Sí, tenemos de todo, si querés te doy.
Ah, depende del año, claro. Tocaba, claro.
O sea, digamos, promedio 6.70.
Sí, ah, ok.
Pero digamos, en 5 años, 700 y pico de millones. Y digamos, el primer año, 340, 180. Ayer presentamos el balance donde le mostramos a todos los argentinos, está en la intranet nuestra de Aerolíneas, esto que estoy diciendo. Y la verdad que Aerolíneas no es una repartición pública, es una empresa que vende pasajes, que compra cosas, servicios, y la verdad que nosotros empezamos del día uno a realmente no ajustarla, porque esto lo hemos hecho creciendo. Nosotros hoy tenemos 25% más de pasajeros con respecto al 2015, y lo hacemos, sí, con la misma cantidad de gente que teníamos en 2015. O sea, lo hicimos con todos los empleados a bordo.
Agarrando la pregunta de Matías, ¿va a haber que achicar un poco más desde que empieza este ajuste fiscal que está mirando el Fondo Monetario con mucha atención, o Aerolíneas ya no tiene más que achicar?
No, nosotros este año nosotros vamos a cumplir, igual que hicimos el año pasado. El año pasado fue la primera vez en la historia que nosotros cumplimos con el presupuesto que dijimos de inicio. Eso va al Congreso una vez por año.
Sí, claro.
Bueno, y este año vamos a hacer lo mismo. El año que viene ya vamos a presentar un presupuesto equilibrado. ¿No es cierto? Eso es, digamos, lo que he hecho no yo, sino todo el equipo que me acompaña, y sobre todo los empleados de aerolíneas, ¿no? Porque esto, digamos, yo no sé ni pilotear un avión, ni de rampa, no hago nada.
Pero, es que digamos, no cambian las cosas según lo que está pasando, bueno, ahora que está el ministro
coordinador. Si a usted le parece que
no, no cambia en el sentido... A ver, no. Sí, está cambiando sin parar. No cambia la idea de Aerolíneas respecto de los presupuestados.
Sigue cambiando.
En relación a que Duhovne va a estar muy encima. No, de Aerolíneas ya no tiene que estar muy encima. A eso me refiero. Eso es lo que está diciendo Mario.
Sí, obviamente, ojalá pudiéramos, pero nosotros siempre decimos la verdad. Entonces, digamos, ojalá pudiera. Hoy, la verdad es que el presupuesto que tenemos es este, lo estamos cumpliendo, lo vamos a cumplir. Estamos haciendo un esfuerzo, es una bajada de 340, 180, 80. En ningún momento es fácil hacer eso. Y lo estamos haciendo, manteniendo y mejorando los estándares de calidad. Porque uno puede agarrar y vender un producto ahorrando y bajando la calidad del producto. Nosotros lo estamos haciendo mejorando la calidad del producto. ¿Cuál es la calidad del producto nuestro? Puntualidad, fundamentalmente puntualidad, que es de lo que la gente se queja, y ni hablar cuando le cancelamos un vuelo. Nos insultan hasta en polaco, ¿no es cierto?
O sea, hemos estado todos ahí, sí.
Por eso.
Siguiendo con
coyuntura. Pero en los últimos meses podemos hablar de puntualidad, ¿eh?
Sí, digamos, todos los meses vamos mejorando. Hoy somos la tercer aerolínea más puntual del mundo.
¿Quién lo dice? No, porque si no empezamos a decirlo
Fly
todos.
Fly Statistic. No.
Me encanta eso, el del río más ancho del mundo.
No, eso...
¿Nos encanta o no? Se la ríe, avenida Matías. Más ancha. La avenida sí. Más ancha.
Quisiera seguir con la coyuntura, porque si bien, bueno, perfecto, no se va a necesitar un ajuste mayor, sí hay cambios de...
Perdón, no lo decimos nosotros, lo
por
dice...
Por eso pregunto, ¿quién lo dice?
Bien.
Pero como citemos a alguien, no sí. sé, la World Association de...
No, ya está.
Ya está, listo.
Sí, siguiendo con la coyuntura, sí hay cambios de expectativas económicas para este año, con menor actividad, más inflación, otro dólar que también abarata a la Argentina. ¿Cómo le cambia el plan de negocios a Aerolíneas Argentinas? ¿Esperan más turismo receptivo? ¿Esperan más turismo interno de los argentinos? ¿O no creen que vayan a haber un cambio?
Hasta ahora no hemos notado en las reservas de más ningún cambio. La verdad es esa. Hasta ahora no hemos notado ningún cambio.
Bueno, ¿los argentinos siguen viajando fuera?
Y también vienen los extranjeros. O sea, no es que todo el mundo piensa. Digamos, nosotros tenemos 30%. De los vuelos, de los pasajeros que van al exterior, 70 adentro de la Argentina.
Bien.
El gran desarrollo que nosotros tenemos adentro de la Argentina, los argentinos volamos muy poco, volamos por habitante la mitad de lo que vuelan los brasileros, un tercio de lo que vuelan los chilenos, dos veces y media menos que los colombianos y dos veces menos que los peruanos. Recién este año volamos por habitante lo mismo que los bolivianos y los ecuatorianos. ¿Qué pasa? El mercado estuvo represado por políticas erróneas, fundamentalmente para proteger al colectivo o para poner una tasa, un tope al pasaje alto. Entonces, cuando uno pone un tope al pasaje alto, no puede vender barato. Por lo que yo decía, ¿no es cierto? María Laura, que quiere pagar business y que quiere viajar el domingo a la noche de Ushuaia acá, paga más. Ella puede hacerlo y bien. El jubilado que quería viajar y que juntaba los pesitos para viajar no podía porque tenía una tarifa mínima alta, entonces tenía que ir en colectivo. La verdad que no es así como funciona el resto del mundo.
Hay opciones. Eduardo Ulisino me está pidiendo pistas de hace un rato.
Sí, no, lo quería sacar un poco del tema pasajes a otro tema que es bastante más conflictivo. ¿Cómo está la relación hoy con el cúmulo de gremios que hay en la aeronavegación y que ha sido muy traumática? Yo te diría que en casi todas las gestiones ha sido bastante traumática.
Mira, yo vengo de una industria que trabajé en 14 países del mundo, ¿no? No conozco lugar en el mundo donde cada tanto con el gremio no se recalienta la cosa. Sobre todo en el tema cuando se discute
salario.
Sobre todo en un país como Argentina, que viene y que todavía tiene inflación alta, entonces la discusión realmente es, digamos, acalorada. La relación es muy buena con todos los empleados de aerolíneas, sino, como yo decía, lo que estamos viendo de puntualidad y demás, es una compañía que está ordenada y que trabaja en forma cooperativa. Vos pensás que para poner arriba un avión lleno de gente... No lo hace una sola persona.
Obvio.
Son varios que intervienen, los mecánicos que tienen que tener el avión impecable, con el combustible justo, con las revisiones hechas, digamos, los tripulantes de cabina que tienen que estar ahí con el uniforme esperando a la gente, el del check-in, que uno entra, le dice el número de documento y tiene que tener en una pantalla el número de documento y le dice va al gate tanto, a la puerta tanto, y después el piloto que lo lleva. O sea, todos esos gremios que son por actividad, es así en todos los lugares del mundo, ¿no es cierto? Están trabajando bien, están trabajando no bien, muy bien. Por eso es, digamos, la performance o digamos, la puntualidad que tiene, ¿no?
A ver, más allá de lo urgente, hay algo que de lo que venimos hablando en el programa desde el año pasado, que es el cambio de la forma en que se trabaja. Tanto el cambio de la forma, como en Europa se trabaja menos horas, como trabajos que ya no existen más. No hace falta, en relación a Mario del Acqua, podemos decir, las agencias de viajes están en disminución, solamente están trabajando para clientes premium, la gente ya se reserva directamente el pasaje o el hotel, y está modificándose mucho también el transporte urbano, y tiene que ver, estamos hablando de transporte con el presidente de Aerolíneas, y también tenemos que hablar de Uber, ¿no, Alejandro?
Sí, bueno, hoy hubo una noticia, el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires exigió vía judicial a las prestadoras de telefonía móvil que bloqueen los accesos de los usuarios para pedir Uber. Y esto habilita reabre una discusión que no está terminando de saldarse entre nosotros bien, porque en torno de Uber hay muchas cosas. Está la discusión, que me parece que es la que está dando el gobierno de la ciudad, acerca de la legalidad de las operaciones. El discurso del gobierno es: no nos oponemos a Uber siempre y cuando se someta a la legalidad local, que es algo que Uber no está haciendo. Pero también en torno de Uber hay resistencias del gremio de taxistas, hay resistencias de parte de la sociedad. Uber de algún modo cristaliza conflictos del presente que todavía no encuentran un claro cauce hacia el futuro. Uno de ellos tiene que ver con la metamorfosis del trabajo, ya no la metamorfosis del trabajo que se subordina o desaparece por la robótica, sino la metamorfosis del trabajo tal como lo hemos concebido durante casi todo el siglo XX, que es el trabajo en relación de dependencia, bajo ciertas condiciones laborales que garantizan a la vez estabilidad, beneficios sociales, regímenes de derechos asociados con la empleabilidad, vacaciones, salario familiar, etcétera. Esa metamorfosis es la metamorfosis del trabajo en relación de dependencia por el trabajo autónomo. Hay un dato que es realmente sorprendente, y es el siguiente. Estados Unidos está con las cifras de desocupación más bajas de muchas décadas. Pero lo que es extraordinario es que todos los empleos que se han creado desde la crisis de 2008, todos son empleos no en relación de dependencia. Es decir, son empleos de autoempleabilidad.
¿Sería cuentapropismo?
Cuentapropismo. En algunos casos es un cuentapropismo sofisticado y deseado, es el que te permite trabajar desde tu casa y no perder tiempo en desplazamientos, es el que te permite regular la intensidad del trabajo en función de tus ingresos, pero en otros casos es precarización y añadido de tiempo de trabajo a las tareas que ya realizabas para llegar a niveles de ingresos, a los niveles de ingresos necesarios para la sobrevivencia. Hay una muy fuerte tendencia a la autoempleabilidad, hay una muy fuerte tendencia a desarticular los vínculos laborales tradicionales. No está muy claro qué es lo que va a reemplazar eso, porque parte del problema no tiene que ver solamente con las certezas de ingresos y de empleo, sino con las relaciones sociales que se crean en los ámbitos de trabajo estable. Quiero decir, el autoempleado es alguien que deja de tener vínculos de solidaridad con un grupo. En una empresa, el destino propio está atado al destino común. Cuando todos pasan a ser autoempleados, el destino propio no necesariamente está atado con el destino común y muchas veces compite con el destino de los otros. El caso de un conductor de Uber es claro, si un viaje lo toma uno, no lo toma otro. Cuando uno tiene un salario, el crecimiento del mercado, las ganancias de productividad de la compañía, las innovaciones tecnológicas se distribuyen los resultados más equilibradamente. Lo que estamos viendo, María Laura, en mi opinión, es una serie de procesos que van en contra de la convergencia social y promueven la segregación y la destrucción de vínculos sociales. Y creo que hay que estar muy atento a eso. Yo no estoy diciendo que hay que rechazar a Uber. Lo que digo es que Uber debe ser resignificado en términos de legalidad y en términos de comunidad. Tiene que haber algo que no sea simplemente la distribución de tareas entre individuos que no tienen relaciones ni entre ellos ni con el resto de la sociedad. Me parece que estamos atravesando un momento de transformaciones muy serias, y si no pensamos un poco cuáles son las consecuencias y nos quedamos con la superficie de las cosas, Uber es más seguro, los coches están más limpios, la gente te sonríe, si nos quedamos en ese análisis superficial, que no digo que haya que dejar de lado, pero que no debe ser el único, estamos en riesgo de tomar decisiones que afectan el futuro común sin saber muy bien cómo queremos afectarlo.
Es una tendencia mundial, por
es una
otro
tendencia
lado.
Mundial. Por otro es una lado, tendencia, es una mundial. Tendencia es una mundial. Tendencia mundial, pero que no en todos lados se recibe igual. Por ejemplo, Londres, que había autorizado, Londres es una ciudad claramente promercado, una ciudad claramente abierta, es, digo, no hay que decir que Londres es el origen del capitalismo y es hoy la plaza financiera, es decir, el capitalismo más dinámico y agresivo que uno puede imaginar. Sin embargo, Londres quitó la licencia de Uber porque Uber no cumplía con una serie de normas que tienen que ver con esto de lo que hablamos. Copenhague nunca otorgó licencia a Uber. Quiero decir, hay muchas respuestas posibles. Un último tema es, tenemos la ilusión de que desintermediamos, de que estamos transfiriendo el poder a la gente. No nos olvidemos que hay formas de mediación que no estamos viendo, y Uber está recibiendo el 25% de todos los ingresos de los servicios de transporte que presta, y lo está recibiendo fuera de un espacio jurídico, de un espacio fiscal, fuera de relaciones laborales que están desconociendo. Es decir, no hay tal desintermediación. Hay que tener mucho cuidado con la idea de la economía colaborativa. Hay cosas que son efectivamente economía colaborativa, hay cosas que son nuevos modos de intermediación y de acumulación de capital.
Mario Del Acqua, el presidente de Uniones Argentinas, quiere decir algo al respecto.
Sí, no, además coincido obviamente con lo que decís, pero además hay un tema que para mí también es tan importante o más, que es el tema de la seguridad. Nosotros le dejamos al secretario de transporte de la ciudad que nos ayude a que todos tengamos un viaje más seguro. Lo mismo pasa con las líneas aéreas. Imagínense ustedes un Uber de la línea aérea. Yo agarro un avión, me subo y bueno, después quiero ver quién se hace cargo de lo que pasa. Eso que es evidente en el avión no es tan evidente en el transporte de un auto, pero es tan peligroso porque cuando uno no tiene ninguna política, ninguna regulación, obviamente es lindo no regular hasta que empecemos,
Efectivamente lo que hay que decir es que se trata de servicios públicos. Servicios públicos pueden ser brindados por privados, pero son servicios públicos, claro, y deben estar bajo la órbita del regulador,
no hay
que es
olvidarse.
Quien va a velar por el interés común.
No hay que olvidarse del tema seguridad, no, es el tema
importante. Claro, porque nosotros, digamos, en definitiva, transportamos personas, ¿no es cierto?, y lo hacemos dentro de una sociedad organizada. Y la sociedad se organiza diciéndole, bueno, miren, en todas las sociedades organizadas del mundo hay alguien que cuida eso. ¿Para qué? Para evitar que se haga daño al resto de la sociedad.
Les pido disculpas, pero está sucediendo algo en Comodoro Py que nos parece relevante, Martín.
Con el pedido de penas que acaba de hacer la Unidad de Información Financiera, la UIF, en el caso Chicone, pidió 6 años de prisión para el ex vicepresidente Amado Vudú, 5 años y 8 meses de prisión para José María Núñez Carmona y Nicolás Chicone, 3 años de prisión para Rafael Resnick Brenner, un ex funcionario de la AFIP, y para Guido Forcieri, el jefe de gabinete de Vudú en el Ministerio de Economía, y 1 año de prisión para el arrepentido Alejandro Van der Bellen.
Son penas más altas que las que pidió la Oficina Anticorrupción
En algunos casos, y para Vudú sí, pidió 6 meses más de prisión en la Unidad de Información Financiera, para Núñez Carmona y para Chicone también. Pidió menos para Van der Bellen, y la UIF, como la Oficina Anticorrupción ayer, tuvo en cuenta la colaboración en la declaración que dio Alejandro Van der Bellen. Más allá que no está como arrepentido en este juicio,
sí colaboró.
Entienden que el testimonio que dio sirvió para corroborar el resto de la prueba como una persona que estuvo directamente participando de la maniobra, y acaba de decir el abogado de la UIF, esto tiene que ser premiado, por eso solamente 1 año de prisión, que de concretarse es de cumplimiento de suspenso. En este caso, Van der Bellen no iría a prisión.
A ver, está todo muy caliente hoy. Es un super miércoles, podemos decir, Eduardo, porque está por empezar en el Senado, vos lo seguís bien de cerca, la discusión sobre las tarifas, porque en Comodoro Py pasa de todo. Esto es lo que acaba de pasar con Vudú, ¿no? Y con todos los que tienen que ver con el caso Chicones. Pero está todo muy caliente.
Está muy caliente. Además, es en una semana que está previsto, además de este tratamiento, el posible veto presidencial, y el viernes tenés una protesta de los movimientos sociales que, aunque están en negociación permanente con Carolina Stanley, con la ministra, bueno, a tal punto que Luis de Elía salió a despedazar a Juan Grabois.
Estamos hablando de la marcha federal, ¿no?
Estamos hablando de la marcha federal, de los movimientos sociales, lo que se llama el triunviro de San Cayetano, que son básicamente CETEM, Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC, que van a marchar sobre el Congreso. Algunos tenían temor que el veto aumente, digamos, el nivel de la protesta. Yo creo que en realidad ya está puesto cuál va a ser el nivel de la protesta, porque tiene que ver con tarifas, con fondo monetario y con planes sociales.
La UIF en su final del alegato pidió la detención de todos los acusados en el momento de la condena, en caso que el tribunal condene por las penas que acaba de decir. El abogado dijo que en el caso de que haya condena, ellos entienden que tiene que haberla, por eso pidieron la pena, son de cumplimiento efectivo, y la posibilidad de ser condenado a una pena de cumplimiento efectivo, teniendo esa pena, significa o da la posibilidad de que eventualmente puedan evadir el accionar de la justicia. Por eso la UIF le pide al tribunal que en el caso que condene, cuando condene, detenga a todos los acusados cuya pena sea de cumplimiento efectivo.
Que
en
quede
este
claro
caso,
que estamos
para
hablando
mayoría
con condena, no es la discusión
no
aquella
ahora
de la prisión preventiva,
no ahora,
sino con
no
la
ahora
condena.
Exactamente.
Como este programa tiene de todo, Pietro Sorba más tarde nos va a hablar del caqui. ¿Escuchaste bien? ¿Escuchó bien? Me miro Alejandro Cato con cara de
se caqui,
¿no?
Se vienen los militares.
¿Cómo? ¿Se vienen los militares?
No, sí, fruta, hablamos de fruta.
Ah, perdón, querido, perdón.
Nelson, ¿qué me? No, Nelson.
No, sí, la fruta. Yo la comía mucho.
Bueno, pero chico, él no conoce,
no,
él no conoce los caquis.
Una vez comí un caqui.
Nelson no conoce los caquis.
No, no sabe, no tiene idea.
Sí, es ácida.
¿Es tiempo de caquis?
Estamos en plena temporada.
Pero es re loco este programa, ¿eh? Pero vos decís, estamos acá en una cosa caliente, pero tenemos a Pietro Sorba que nos trae la más real realidad.
Me encanta
realidad
el caqui y me va a gustar escuchar lo que tiene para proponernos.
Entonces quedate.
Pero lo que dijo
entonces quedate,
Nelson,
porque me dijiste
estamos
que te tenías
en
que ir.
Lo había escuchado por radio.
No.
Pero es grave pensando que en Brasil hay una creciente aceptación de una eventual salida militar para la crisis actual. Sí. Algo que era impensable hace unos años está en el discurso público. Y me parece que hay que, es Brasil, es nuestro país.
¿Y nosotros qué podemos hacer?
Es, bueno, incidir en una corriente de opinión que marque el repudio de todo rompimiento democrático. Pensemos además que la cláusula democrática del Mercosur nos obligaría a expulsar a Brasil del Mercosur si hay una crisis de gobernabilidad.
No me asuste.
No asusto, simplemente digo, no dejemos pasar esas cosas por el costado de nuestra atención, porque son muy graves.
No las dejamos, ayer estuvimos hablando de que están hace 9 días de paro los camioneros.
Sí, sí, pero por eso digo, este renacimiento de una aceptación de una salida militar, debemos condenarlo y el gobierno argentino debería tener una voz clara.
Quédese, por favor, le pido que se quede, haga un esfuerzo porque hay mucho para hablar acá.
Cuando veas a tu vecino apelar a los militares, ve a comprar caquis.
¿Eh? ¿No, cierto? No entendí.
Podríamos decir.
Yo no entendí nada.
No, pues está muy bien coordinada la agenda.
Está haciendo una gesta, ¿no?
Sí,
¿no?
Total,
está
tratando,
pero no tiene nada que ver con nada. Sí. Lo único que logramos ayer, se vienen las noticias de las 2 de la tarde, lo único que logramos ayer cuando hablamos de todo el tema Brasil, Alejandro, es que viniera Hugo Moyano, el falso, no se asuste, Mario, el falso Hugo Moyano, no, vino a... No, se le hacía agua a la boca con lo que estaba pasando.
Claro, ¿cómo está, Peba? Pero que te un parito de 10 días, a uno se le hace agua la boca, doctor. ¿Qué va a hacer? No cualquiera, ¿no? Mete un parito de 10 días.
Sí, no, pero es peligroso. Está avisando, igual, a Alejandro, bueno, que pueden pasar cosas que no nos gustan. Peligroso, las 2 de la tarde, se vienen
cruzar
las
noticias. La calle sin mirar.
Estaciones, viene el camión.
Nacional informa. Las 14 en la Argentina.
La Cámara Federal decidió procesar a Julio De Vido, Eve de Bonafini, Sergi Pablo Schocklender, entre otros.
En el marco de la causa Sueños Compartidos, la Sala 1 de la Cámara Federal revocó la falta de mérito de Julio De Vido y decidió procesarlo, a la vez que confirmó los procesamientos por administración fraudulenta de Eve de Bonafini, los hermanos Schocklender y otros 18 procesados, entre ellos Abel Fatala y José López. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
El Ministerio de Trabajo intervino el gremio de los empleados del hipódromo.
La decisión fue tomada ante el incumplimiento del cupo femenino al diseñar la Junta Electoral.
Se trata del cuerpo que consagró por cuarta vez al dirigente Adolfo Desvarde como secretario general.
En Catamarca comenzó la inscripción para los Juegos Evita.
Inscriben para la instancia municipal de los Juegos Evita 2018. Luis Robledo, director de recreación de la capital catamarqueña, detalló las disciplinas que integrarán los juegos culturales y deportivos más importantes del país.
Las disciplinas de deporte que participan, como todos los años, el adulto mayor, que es algo que también anda muy bien y que año a año se aumenta, fútbol femenino y masculino, ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, karate, judo, taekwondo, básquetbol, handball, voleibol, natación.
Gustavo Yabra, Nacional Catamarca, la radio de todos.
Deportes.
Franco Armani firmó un nuevo contrato con River, el informe de Maxi Grillo.
Finalmente se concretó el aumento de la cláusula de rescisión del arquero de River, Franco Armani. Ha pasado de 8 millones de dólares a 20. Esto teniendo en cuenta la posibilidad de que juegue algunos minutos en la próxima Copa del Mundo y que algún equipo europeo esté interesado en contratarlo. Además, se le extendió un año más el contrato que lo va a vincular con la entidad millonaria hasta junio del año 2022. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Londres, Catamarca, temperatura 13 grados, humedad 81%, cielo nublado con chubascos.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados 9 décimos, humedad 85%, la presión 1013,2 hectopascales, el cielo está nublado. Informó Nacional.
La tarde en Nacional.
Plato fuerte.
Con María Laura Santillán.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresa a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
2 de la tarde, 3 minutos. El gran compositor italiano Nicola Piovani dirige la Orquesta Académica de Buenos Aires en La Vita Nuova de Dante Alighieri, cantata para narrador, soprano y orquesta. Martes 5 de junio, 20:30, en el Teatro Coliseo. Entradas por Ticketek o en la boletería del teatro.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán por dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Estamos escuchando la versión de Uno por Hugo del Carril, la pidió Héctor de Villaluro, nos escribió al 11-65-84-08-70.
Estamos súper atrasados con las versiones, hasta ahora escuchamos a Roberto Goyeneche, a Julio Sosa, a Hugo del Carril, todas versiones clásicas, hay versiones más modernas, hay un reloj para regalar como todos los días, el de hoy es muy lindo. Estamos con el presidente de Aerolíneas Argentinas que nos contó que todavía cuesta a Aerolíneas 82 millones de pesos.
De dólares.
De dólares, perdón, mil perdones. Yo sabía que era de dólares cuando llegó a costar 700 y pico, 650, 670 en distintos años. ¿En qué año Mario Del Acqua estima ganancias, digamos, en Aerolíneas Argentinas? ¿En qué año empieza a ganar, aunque sea
el año que viene dejamos de
dejan de pedir.
De pedir.
Entonces, bueno, en 2019, ahí
es bastante 2020 más fácil.
¿Se habrá ganancia?
Y yo creo que sí. Ah. Sí. 2020
hay ganancia. Es una gran noticia. ¿No?
Es un dato, va en línea con los planes, depende mucho también del mercado, ¿no? Me imagino.
Sí, pero de vuelta, pensando que nosotros viajamos muy poco, ¿no?
O sea, mucho poco en el mercado interno.
Yo lo digo, claro, lo digo con digamos, con la expectativa de que nosotros no tenemos acrofobia. O sea, no es que tengamos miedo a volar más que nuestros vecinos. Y el Producto Bruto Per Cápita nuestro es parecido, o en algunos casos mejor que nuestros vecinos. O sea, con todo lo que se está haciendo desde el Ministerio de Transporte, de sacar todos los cuellos de botella que limitaban el aumento del tráfico aéreo, bueno, seguro que nosotros y otros...
Eso iba. Con otras empresas, con competencia de low cost, incluso Aerolíneas Austral pueden crecer.
Por supuesto. Digamos, nosotros... Nos diferenciamos fundamentalmente en la calidad de servicio y en las frecuencias que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 70 aviones con el cual servimos el mercado argentino y el mercado regional. Eso da una gran facilidad para ofrecer a los pasajeros de distintas solicitaciones, o sea, los pasajeros que quieren llegar a un determinado momento, en un determinado día, y la verdad que no le importa mucho el precio. Uh-huh. Hay gente que es así. Y después del otro lado, los abuelos o los jubilados, que digamos, tenemos convenios con 7 millones y medio de jubilados que les ofrecemos un pasaje para él y un acompañante, o para la señora y un acompañante, 30% por debajo de la banda más barata.
Y eso a través de... ¿Qué lo hacen? ¿A través del ANSES?
Claro, a través del ANSES, y fundamentalmente porque nosotros queremos darle la oportunidad a todas las personas, fundamentalmente que nunca viajaron en avión, que lo hagan.
El país pregunta, a ver, ¿qué dice la gente al 11-65-84-08-70, Rafa?
Bueno, en principio, Eduardo de San Isidro destaca el plan Abueladas, que así se llama.
¿Así se
que...
llama? Mira, Eduardo, sí. ¿Cómo
conoce
está,
mucha gente que lo utiliza y nada, que le parece bárbaro.
Abueladas, perfecto.
Sí, yo soy jubilado ya, casi. Y también soy abuelo, así que con gusto lo voy a usar el día que vuelva.
Es el 30% más barato que la banda negativa.
Exactamente.
O sea, el más barato que lo barato.
Sí, 30% lo hacemos obviamente lo para destinos nacionales, ¿no es cierto? Y lo hacemos fuera de lo que son los salarios picos.
¿Aerolíneas gana en cuanto a cabotaje o también puede llegar a ganar en los tramos internacionales?
Hoy no tenemos rutas que pierdan en ningún lado.
Listo.
O sea, las que nosotros tuvimos... El problema que tenemos es que tenemos unos costos totales, muy altos todavía, unos costos generales, y cuando nosotros dejamos de volar, perdemos más todavía. Porque los aviones los tenemos, tenemos que pagar el alquiler de los aviones todos los meses. Los sueldos los tenemos que pagar los sueldos todos los meses. Entonces nosotros tenemos que volar. Había algunas rutas que el costo de poner el avión, el combustible y la tripulación no pagaba los pasajes. Esas las hemos cancelado a todas.
Y además está el plan Aerolíneas Plus, que yo estoy hace tantos años, también lo uso para los upgrades. Ahora ya no lo voy a poder usar más, ¿no? O sea,
¿cómo pide... no? Sí.
¿Lo puedo usar?
El exterior, sí.
Ah, para el exterior, claro. No, ahí en esos casos no lo uso. Lo uso para cabotaje, ya le dije, para poder recorrer la Argentina y conocerla y dormir en algún momento cuando uno trabaja mucho. Decime, Rafa.
Fernando de Olivos dice, se presentó una nueva agrupación gremial, Pilotos Argentinos por la Unidad, que le disputará a la actual conducción a Pablo Viró en el gremio de APLA. Ellos ya plantearon sí a la venida de nuevas líneas aéreas si respetan los convenios colectivos de trabajo y el decreto 671 y un no a la privatización de Aerolíneas Argentinas. La pregunta es, ¿se va a privatizar Aerolíneas?
No, de ninguna manera. No, ya lo hicieron otros, no fue muy mal.
No, no
la
fue
verdad,
bien, es verdad.
Por eso, ya lo hicieron otros, no fue mal y creo que los argentinos hemos aprendido y mientras el presidente Macri esté a cargo de la nación y Dietrich esté a cargo y yo a cargo de Aerolíneas, no, ni se nos ocurre hacer eso.
Bueno, están demostrando que puede ser estatal, así que no tendría por qué privatizarse. Dale, Rafa.
Y alguien más dice, señor presidente de Aerolíneas, quiero decirles que los MAX son una maravilla, pero no sé qué son los MAX.
¿Qué son los MAX?
Bueno, ¿eh? está bien.
Ah,
nosotros, digamos, ya. tenemos una flota de aviones de fuselaje angosto, los que viajan fundamentalmente en cabotaje, que es la flota más moderna del mundo. Y esto, bueno, María Laura me va a decir, ¿quién lo dice? Bueno, lo dice Boeing. ¿No es cierto? Ya no nos creemos ni lo que hacemos, ¿no? Y realmente Aerolíneas ya desde muchísimos años viene con la línea del 737, empezó con los 200, en la década del 70 teníamos los 200, el avión que desgraciadamente se cayó el otro día en Cuba era de esa línea, del 200, después de ahí pasamos al 500, al 700, al 800, y gracias al trabajo muy fuerte que hizo la primer gestión, Isela y sobre todo Guillo Dietrich, logramos levantar el default que teníamos con todos los aviones Boeing. Hacía 7 meses que no le pagamos a Boeing. Boeing iba a venir y nos iba a sacar los aviones. En esa negociación se negoció el reemplazo de aviones viejos, 700, por estos nuevos, y conseguimos 5 MAX. Esos que tenemos...
Max.
Es 800 MAX. ¿Qué es ese avión MAX? Es un avión que gasta 16% menos de combustible, las turbinas son nuevas, 30% menos de impacto sonoro, o sea, son mucho más silenciosas.
Eso aclara el oyente, menos ruido.
Mucho menos ruido, es 30% menos. Bastante. Y también es un tema muy importante, sobre todo en Aeroparque, que es bien, bien ciudadano el aeropuerto. Y además tiene una cosa que el que entra no ve... La pantallita. Dice, qué bestias, ¿no compraban pantallitas? No, porque la nueva teoría, y lo que se usa en la industria, es tener conectividad directamente con sus aparatos. Entonces uno tiene un internet en todo el avión, entra, baja la aplicación de Bravo, y uno ve todo lo que quiere ver desde su pantalla, de su teléfono, de su iPad. La gran mayoría de la gente lo hace con un teléfono inteligente, y de ahí se ve la programación.
Bueno, está clarísimo. Seguimos recibiendo felices las preguntas de los oyentes. Se está modernizando, además, Aerolíneas. Fíjese, usted nos vino justo el día siguiente a haber presentado el balance, porque fue ayer, estoy leyendo. Ayer fue que presentó el balance. 183 millones los subsidios en 2017, acá estoy mirando.
Sí.
2018, que usted dice que serán 82.
Sí.
82. Y después, 2019, ya no va a haber...
Vamos a estar ahí en el cero.
No, es la verdad que es para aplaudir, porque es lo que nosotros queremos que pase en todos lados, ¿no? Que no tengamos que poner encima plata.
Digamos, es un trabajo, como yo digo, a mí a veces me da vergüenza, me toca ser el que pone la cara para lo bueno y lo malo, pero en lo bueno, es el trabajo de muchísima gente, y como digo, un trabajo muy coordinado desde el Ministerio que ha hecho, resuelto un montón de cosas, como por ejemplo, la creación de una empresa que administra el espacio aéreo. Todo el mundo cree que el aire es gratis, no es así, Nelson, no es gratis el aire.
No, querido, por supuesto.
Entonces, como no es gratis el aire, hay callejones.
Sí, claro.
Que uno, por los que uno va el avión, si se sale el callejón, se cae.
Sí. Lo que sí he notado en mi último viaje, hay muchos baches en las rutas aéreas.
Sí, es verdad, es verdad.
Esto habría que bachear. Y muchos baches.
Ah, en las
rutas aéreas.
No lo entiendo.
Y sí, baches. El avión zozobra todo el tiempo.
Mentira.
¿Cuándo van a poner la ruta como,
como
corresponde?
Eso mentira. Va a ser un poco más difícil.
¿Qué está diciendo? Yo viajo lo más bien.
Yo no veo la obra pública realmente en las rutas aéreas.
Acá estuvo Dietrich hace pocas semanas y contó la ruta. No sé si la ruta, pero las pistas se están modernizando todas.
Sí, claro, sí, pero cuando uno vuela, amigo.
Bueno, pero el tema, claro, pero el tema
dice,
no es...
Pietro, ¿qué dice? No entiendo, quizás vos lo entendés.
Lo más complicado es cuando uno aterriza, ¿no? Cuando uno vuela. Sí. Cuando uno vuela está todo bien, cuando llega al piso.
Bueno, no, uno dice, bueno, estarán yendo por una ruta empedrada en este momento.
Pero porque él seguramente está leyendo algo mientras está viajando. Entonces, cuando se mueve el avión, él se cree que está en una autopista. Claro.
Ah, sí. Se confunde.
Digo, pero aquí estamos en la calle Defensa, parece que estuviéramos...
No, es un exagerado, es un exagero muy sensible. Es muy sensible.
Sí, soy muy sensible.
Sí, sí, súper sensible. ¿Me explicas lo del caqui, Pietro, que quedó pendiente? Porque te pusiste a hablar con Mario dell'Acqua de Italia, porque
sí,
Mario dell'Acqua, Pietro Giorba. ¿Y el caqui? ¿Dónde hay caqui? Porque no hay en la verdulería de mi barrio.
No, pero están.
¿Dónde?
Hay que observar con atención.
No, yo observo con atención.
No,
no
están, seguro. Están. Confirmo.
¿Dónde?
Ya lo
Nelson,
tengo.
¿Dónde?
Y
¿dónde?
Al lado de la
naranja.
De la oliva verde.
Mentira. ¿A dónde va? Está en Italia, Nelson. ¿Qué dice? Ah, la oliva verde, caqui, claro. Militares. No, pero en serio. No, es difícil.
No, en serio. No, estoy seguro. Te lo puedo afirmar.
¿Pueden
y afirmar?
Encontrar nuestros oyentes caquis.
Es una fruta.
Sí, ya sé, pero no es
típica.
Todo.
Sí, pero hay
agua. Está bien.
Típica del invierno. Es una fruta que viene de otro lugar, no es autóctona, viene de China, es asiática, pero se consolidó ya, es como que todos los inviernos la esperamos porque es muy bienvenida. Es dulce. Muy dulce. Lo que hay que hacer es comprarla cuando está muy madura. Si no, no es agradable. Entonces hay que esperar ese estado, hay que esperar que sea bien blanda, y la verdad que regala grandes satisfacciones, porque tiene una dulzura tan refinada y una acidez maravillosa, y la verdad que vale la pena probarla. Tiene poca prensa.
Sí,
tiene poca prensa.
Pero, a ver, ¿dónde se cultiva? Porque es originaria de Asia, pero se debe cultivar
acá.
No,
se cultiva en casi todo el país.
¿Y se come sola? Sí,
se come una fruta así, se pela y se come, punto.
¿Cómo se pela? Porque me parece que...
Tiene una piel muy, muy finita.
Claro, con la mano.
Sí, nada más, se hace una pequeña incisión y se empieza a abrir, nada más, si se despega sola de la pulpa. Sí. Facilísimo.
Me sorprendiste porque a vos lo dulce no te gusta.
Sí, pero es una dulzura natural, es una dulzura que realmente vale la pena incorporar en esta parte del año.
Perdón, voy a hacer un testeo, ¿no? A ver, ¿quién hace las compras acá? El gato Ulisino hace las compras, eso no tengo ninguna duda. Gato,
voy al mercado, a la verdulería y al
¿Y hay caqui en tu verdulería?
Y si hay, no me saludó.
No
me avisaron. No,
porque me mira con cara a Pietro como diciendo, pero
debe
María,
haber,
por
haber.
Favor,
no, hay
caqui en todo. Mario.
Yo hago las compras también.
¿Y hay caqui en su verdulería?
Sí.
Ah, bueno, me está sorprendiendo. ¿Matías?
Sí. Ahora Marco. Hay. No siempre, ¿eh? Ahora hay.
Al lado de las granadas.
No, sigue con los militares, al lado de las olivas, al lado de la granada, no.
Al lado de la mandarina.
No, no
me... Caqui ahí al lado.
Sí, las he visto.
¿Y compran caqui los que ven caqui?
Yo no compro caqui.
Bien, listo. ¿Vos, Eduardo? Eduardo, perdón, no me mientas.
No, la verdad.
Vos compras papa,
yo voy
tomate,
al mercado de Progreso y hay caqui, ¿eh?
Sí,
debo
pero...
decirle, yo no compro, no tengo ni idea cómo es, pero que hay, hay.
Matías no hace
nada. No está ni en el radar. Compro, la hora compro yo, pero no está en el radar el caqui.
Es más fácil conseguir caqui que higos.
Hay dos personas que ni los identifican.
No,
ni los identifican.
Aquí, da los nombres, da los nombres. Uno es Matías. El otro...
Dos distinguidos... Adivina. Distinguidos especialistas. Pero en eso...
Sin nombrarme le voy a contestar a Pietro. Tiene razón.
Martín Angulo, que te está acusando a vos.
Sí, sí.
No sabes ni lo que son los caquis, no sabes de qué color son, no sabes el color caqui, qué color es.
Sí, es medio marronado, ¿no?
Te lo va a explicar Nelson, pero bueno, no tiene ni la menor idea de lo que es un caqui.
No, no, es la cáscara, por ejemplo, es amarillenta, tirando a naranja, la cáscara de caqui.
Sí, naranja, es marrón, dijo.
No, no, bueno, caqui que compras ya está pasado, ¿no es cierto?
No.
Y luego...
Tiene forma de tomate.
Sí, total, absolutamente.
¿Cómo, perdón?
Es muy ácida, esto tiene razón Pietro.
Es
dulce, pero ácida.
¿Es buena para la salud, doctor, o no?
Sí, total, absolutamente. Cualquier fruta. Es muy buena, realmente. Yo la recomiendo. Y, sobre todo... la piel se quita muy fácil, es como la piel de la ciruela, ¿no
es
cierto?
Sí, eso, se quita con los dedos, si está maduro.
Se quita con los dedos, sí,
pero
claro.
No tiene ni la menor idea. Matías Angulo no vio un
hubiera visto un...
Lo acabo de ver porque lo puse en internet.
Nunca vio un
caqui. Te pueden vender caqui por tomate tranquilamente, ¿eh?
No tiene ni idea, ¿entendés, Pietro? Es un aparato, lo único que conoce es un sándwich de jamón y queso.
Pero lo perdono porque es tan transparente. Sí. Es tan claro.
Venir,
lo adoro.
No, lo adoramos porque es la verdad. Una vez le preguntamos a Mario dónde compraba el pan y nos dijo en el supermercado. Ya con eso.
Mal. Mario, le voy a quedar. Están tergiversando. Como buenos periodistas, están tergiversando. Mi mujer, Elvira, desde que lo escuchó una vez a él, que hace el pan, ¿no es cierto?, los viernes y lo deja para la otra, empezó a hacer pan. Y lo hace el pan con una harina entrefina y ya le sale, no bien. Buenísimo.
Mario, hay un problema. Yo hice pan durante un tiempo largo.
¿Y?
Y me comí un montón de kilos. De golpe me di cuenta que no me cerraban los pantalones.
Bueno,
porque
bien,
el pan calentito recién hecho.
Es espectacular.
¿Cómo haces para
a la mañana un tac, una rebanadita. Y la hace.
¿Vos seguís haciendo el pan, Pietro?
Sí, sí. Pero hay que ser estricto en eso. Sí. Hay que hacer una determinada cantidad, la porcionás, la colocás en el congelador y toda la mañana sacás una rodaja, la tostás y se acabó. Y con eso funciona.
Bueno, ¿no? Si haces el pan, te lo comes calentito, lo ves pasar. Bueno,
si no es un desborde.
Yo te digo,
no
lo hago más.
Si no, no funciona.
Es más, en un momento compré la máquina del pan, porque dije, no voy a poder hacer pan, que lo haga la máquina. Y lo mismo me pasó, la tengo ahí tipo como si fuera, no sé, un trofeo.
Sí,
pero, no la estoy usando más porque cuando sale el pan caliente me pongo a comer, aunque sea cualquier hora.
Hay que manejarlo como el catering en los aviones, o sea, todo bien, perfectamente
hablemos
calculado.
De eso. Hablemos de eso. Hablemos
mira
de
que no lo dije a propósito.
No, como los quiero. No. Esto es una gestal, esto es un grupo humano maravilloso. Todos estamos conectados con todos y nos complementamos.
Yo quería la crítica de Pietro del menú de a bordo.
El menú de a bordo actual.
Se estaba esperando ese momento,
Sí, a ver, está todo envasado el menú de turista, ya no va a haber más el menú, yo les puedo contar el menú, como tengo muchos puntos, porque viajo bastante, tengo puntos en aerolíneas, pido los upgrades o los pago, me voy ahí y como el sándwich de miga, que, bueno, por lo menos es fresco. El resto es todo envasado, ya no viene nada fresco más que la gaseosa.
Bueno.
¡Tarán!
No, lo voy a explicar bien. Antes de ser periodista, yo trabajé muchos años en el catering de aviones, buques y todas estas historias. Entonces conozco muy bien esa parte del trabajo y la entiendo muy bien. Hay una confusión a veces entre la expectativa y lo que es comer en un avión. Una cosa es comer en la casa, en un restaurante, etcétera, etcétera, y otra cosa es comer en un espacio restringido donde la comida se tiene que organizar de una determinada manera, la comida se hace en otro lugar, la hace en otra persona, tiene que satisfacer toda una serie de requisitos muy estrictos en relación a lo que es higiene, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto no significa que no tenga que ser aceptable. Bueno, dicho esto, yo es una parte que obviamente observo con cierta atención, porque bueno, es parte de mi trabajo. y la comida que se ofrece normalmente en los aviones es una comida aceptable, o sea, es un alimento que la compañía pone a disposición de personas que enfrentan un viaje, en este caso, no nosotros pobres, son 14 horas de ida y 14 de vuelta, y bueno, uno tiene que comer
algo. Que es un snack, en realidad, ¿no, Mario?
¿Ahora? No, no, digamos, cuando son viajes largos, no. Es una comida realmente...
Ah, digamos, cuando son viajes largos, cuando se va, digamos, a Estados Unidos, Europa.
Hoy, claro, hoy en el mercado coincide, obviamente, con... Además, un tema de seguridad también. O sea, uno tiene que pensar que va escaneada cada cajita que entra. Imagínense lo peligroso que sería meter adentro de un avión algo que no estuviera escaneado. O sea, como hacen con nuestras valijas, imagínense con los alimentos. Además de lo bromatológico, que es un tema, yo soy responsable penal por la salud de mis pasajeros. Entonces, imagínense que yo no puedo agarrar y decir, le dejo a cualquiera hacer la comida.
Ahora, ¿por qué Aerolíneas, por ejemplo, cuando te da alfajores, no te da los alfajores de Mar del Plata que te da LAN, que son mucho más ricos? No te da los alfajores esos ricos. Te da un alfajor tranqui, pero no por licitar, porque es más barato.
No, bueno, nosotros cada tanto vamos cambiando, lo hacemos obviamente licitando. La verdad que eso el pasajero no lo aprecia.
Ah, ¿no? Yo sí.
No. Bueno,
no, digamos, si hay algo que me gusta es el catering de LAN, que tiene el alfajor de la marca marplatense, tiene cositas ricas que claro, me las llevo si no las comí.
Claro, lo que pasa que, digamos, el pasajero lo que primero quiere, como decía, llegar temprano, llegar en horario y obviamente llegar seguro. Obviamente, después de que se consigue eso, que nosotros obviamente estamos haciendo un trabajo consistente para conseguirlo, la gente empieza a pedir más cosas. Recién ahora estamos teniendo reclamos en lo que cada uno que sube un avión le piden un feedback,
sí,
¿no es cierto?, a ver qué les pareció, y recién ahora nos están empezando a criticar por la comida.
¿Y qué
que obviamente,
qué pide la gente?
Mejor comida, obviamente, es algo que obviamente vamos a seguir trabajando, estamos lejos de las mejores en ese sentido, muy lejos de las mejores. Pero eso, por un lado, es una noticia que, bueno, cuando te dicen, ah, mirá lo que como, eso, y por otro lado es bueno, porque dice, bueno, por lo menos ya lo que es
claro,
necesario, imprescindible, ya lo dan por dado.
Bueno,
lo cual
pero
es
póngase
muy bueno,
las pilas también con el catering,
sí, sí,
póngase
sí,
las pilas.
Los camioneros estamos... comemos mejor.
Sí, ¿no?
Los camioneros paramos un sanguchito de mondiola, alguna cosa, y seguimos. Bueno, un chori, un sanguchito de mondiola.
Es un problema el
pregúntele,
tema.
Pregúntale al doctor Castro, que sabe de esto de bromatología.
Bromatología, pues. Pues nosotros no le damos mucha... si ole rico, doctor.
Ole.
No es práctico.
Si ole rico,
mire.
Pero por lo menos que sea el alfajor de Mar del Plata.
El chori no está bien. Yo lo vi el otro día. Yo vi un programa en la televisión
donde
almuerzan varias personas y, bueno, tuvieron la brillante idea de servir un choripán. Y nadie lo pudo comer. ¿Por qué? Porque es complicado comerlo. Imagina,
en una
mesa grande.
Sí.
Imagínate en una mesa chica comer un choripán. Al final del viaje, el avión es un chiquito.
No, pero además choripán por bromatología.
No,
mirate,
y el tufo, ¿no? El tufo adentro.
No, el olor.
Abran la ventana.
El olor, bueno, es lo
sí,
que...
ahí está, mirá, ahí tiene...
¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Claro, a Delia le gusta mucho. ¿Y a mí quién es Delia?
Delia es mi mamá.
¡Ah, su mamá!
Mi mamá Delia, italiana, que mi esposa le compra acá, quizá ella se lo lleva, le encanta.
Son deliciosos.
Ah, sí. Mira, Elvira se llama mi mamá. Estamos acá en una...
Elvira se llama mi esposa, sí.
Claro, y yo leo Elvira y digo, ¿llamó mamá? ¿Pietro? No, mamá no.
No, Delia, llamó. Delia.
Delia llamó. Sí, Hugo, estamos acá hablando sí, de...
Yo tenía la planta de caqui, yo comía de la planta.
¿En serio?
Tenía que caqui, quinoto.
Yo tenía níspero.
Níspero.
Níspero, en casa.
Tenía higuera, tenía.
Higuera, es difícil conseguir
higos. Es más difícil los higos que el caqui.
Es verdad, es difícil conseguir higos, ¿no, no, Pietro?
Pero ahora no es momento de...
Y por eso.
Bueno, ponele en febrero, es difícil conseguir higos. Pero claro, ¿cómo estamos?
Es un purista.
¿Eh?
Pietro es un purista, ¿no?
Sí. ¿Viaja en avión, Hugo?
No, voy en camión.
Siempre
en camión. Bueno, en un camión volador.
Saldría en la tapa de todos los diarios.
Yo lo he visto.
Aparezco subiéndome. Sí,
en el aeropuerto yo lo he visto.
En horario medio...
¿Cómo?
Y en, ¿sí? En un horario de esto que vende acá el doctor Manabe.
Pero no sé si toma aerolíneas, ¿eh? No sé si toma aerolíneas.
Sí, toma
aerolíneas, sí.
Claro, claro. Sí.
Bueno, no se come el choripán antes y listo, entonces.
Y ahí, ¿no?, lo que hago, ahí en Costanera.
Claro, antes de tomarse el avión.
En Costanera, digo, yo ya estoy servido.
Antes de tomarse el avión, ya, pero...
el Mioncay.
Se vienen las noticias de las 14:30, Eduardo. ¿Pasó algo con la ley antitarifazo o no pasa nada? ¿En qué estamos?
No, no, está por empezar.
Todavía no empezó.
Estaban en eso. Lo que sí resolvieron es que va a ser el primer proyecto que traten hoy, porque hay... Esto se discutió esta mañana y se terminó de cocinar después del mediodía, que es... Hay varios proyectos. ¿Te acordás de aquel Super DNU? Que se abrió en varios proyectos. Bueno, lo tiene que aprobar el Senado. Había una idea que lo aprueben antes de tratar tarifa, pero finalmente no. El peronismo impuso la idea de que arranca tarifas y tarde, y veremos con qué ánimos, tratan los otros proyectos.
Sobre los gremios no hablamos con Mario del Acqua, vamos a hablar después de las noticias de las 14:30. Estamos siguiendo la sesión por tarifas que está empezando en estos momentos. El gobierno todavía cree que quizás tiene una posibilidad de frenar este proyecto opositor. Los números dicen que no. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bichetto dijo, es un mensaje político, ya lo dijimos temprano. Enseguida vamos a estar bien informados de lo que está pasando en el Congreso y vamos a escuchar un poquito más de uno. Dale, la próxima versión.
Sin pensar que eran como esos otros ojos, los verdes los hundieron mi vivir.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
El Senado debate el proyecto que frena el aumento tarifario.
El senador radical por Formosa, Luis Naidenov, consideró que el proyecto que busca frenar la suba de tarifas no tiene otra intención que generar un hecho político que puede considerarse como el comienzo de la campaña electoral.
Lo que pasa es que esto se trata de voluntad política, y es que hay una voluntad muy clara. Arrancó la campaña, estamos en tiempo de descuento, y la idea es pagar costos. Yo quiero que quede claro algo, acá no estamos discutiendo tarifas, la gente pasa un segundo plano. Para la oposición, lo prioritario es lo electoral.
En el Congreso de la Nación, Felipe Yapuro, Nacional, la radio de todos.
El Consejo de la Magistratura informó que solo el 8% de las causas por corrupción llegaron a juicio.
Realizó una auditoría sobre los procesos que terminaron en los últimos 20 años en los tribunales de Comodoro Py.
El informe detalló que concluyeron menos de 100 casos sobre un total de más de 1.100 expedientes.
Datos del tiempo.
En Catamarca, temperatura 12 grados, una décima, humedad del 96%, cielo nublado con llovizna.
Lo mismo para Buenos Aires y alrededores, la temperatura 15 grados, la humedad 86%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Si tenés entre 15 y 18 años, podés participar del Cuarto Parlamento Federal Juvenil del INADI. Escribís tu ensayo que anotás en www.inadi.gov.ar/parlamento-federal-juvenil y ya estás participando. Cuatro jóvenes de cada provincia viajarán a Buenos Aires para ser diputados por un día y sancionar en el Congreso una ley contra la discriminación. Animate a vivir esa gran experiencia.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
2:32 PM.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
El Instituto Nacional de la Música presenta su quinto manual de formación, La Voz Cantada.
Una publicación gratuita que brinda herramientas teóricas y prácticas para todos aquellos que desean desarrollar su voz al cantar.
Con textos y testimonios de importantes referentes del arte del canto y la ciencia fonoaudiológica y médica.
Un material indispensable para cantantes de todos los estilos y géneros musicales.
Descárgalo gratuitamente en inamu.musica.ar.
Alarmas, hay muchas. Soluciones para la adicción al juego, también. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha. Lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón de ti, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño no cerrará con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón.
Luis Miguel, tenés una versión un poquito más moderna, como vos pediste.
Ahí está.
No solamente vos, también la pidió Sebastián, que vive en Cañadón Seco, en Santa Cruz, y Carlos.
¡Santa Cruz! Sí.
De Guernica.
Carlos de Guernica, bueno, ahí está. Lo pedís, lo tenés. Vos tenés este ratito que nos queda nada más hasta que se termine el programa para definir arbitrariamente a quién le vas a regalar el reloj.
Pasa que quedaron tantas lindas versiones afuera.
Ah, ¿todavía hay más? A ver, poné una, la próxima. A ver, ponela, dale. Como que hay un montón, pero queda, me siento muy mal.
Esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas.
Esta es la versión de la recordada Rosana Falasca, que la pidió Miriam desde Formosa.
Y hay muchas más pedidas.
La 12, por ejemplo.
A ver, vamos a escuchar a la señora Susana Rinaldi. ¿La tenés?
Esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina.
Y hay muchísimas más. ¿Esta quién la pidió?
Ana de San Telmo.
Bueno, hagamos una cosa. Ponete de acuerdo con el operador y preparamos las próximas y hacemos así un nuevo compiladito. Están pidiendo a patadas, así que tiene que...
Si es por pedir, un oyente pidió un contacto por aerolíneas de Caleta a Catamarca.
Caleta Olivia.
Se puede, dicen. ¿Le podés preguntar eso?
Caleta Olivia. A Catamarca hay muy pocos vuelos, amigos. Quiero que lo sepan.
Nosotros pusimos el Hub Córdoba el año pasado, la verdad que una alegría porque conectamos 6 ciudades del norte con 6 ciudades del sur.
Córdoba Salta, Córdoba...
A ver. Empezamos de allá, Iguazú,
sí.
Posada.
Ahí tiene el mapa, doctor, si lo quiere.
Sí, claro, si lo ve, tiene el mapa porque sí, Radio Nacional...
Todos los aeropuertos marcados. Claro, claro.
Ahí está.
Iguazú, Posadas,
sí.
Resistencia, Salta, Jujuy, Tucumán. Con... Córdoba y a través de Córdoba con Bahía Blanca, Neuquén, Bariloche, Comodoro Rivadavia, está cerca de Caleta,
sí, claro,
¿no es cierto? Ushuaia, y en temporada, y Bariloche, y en temporada también va a Calafate y a Madryn, digamos, al aeropuerto de Viedma, que está ahí al lado. Esos son, es algo que la verdad que todos los provincianos como yo nos agradece mucho, porque no tienen la obligación de pasar por acá, por Buenos Aires.
Pero entonces, La Pampa y Catamarca todavía no.
No, bueno, esto es, como siempre yo digo, los aviones son finitos, hay poca gente, y ponemos los aviones no donde nos dicen los gobernadores o donde nos dice la gente, que son los dueños.
Estábamos hablando, Rafa, si quieres decirme algo más, aprovecha ahora.
Estaba tratando, oyente mendocino que agradecía justamente hacer vuelos internos sin pasar por la capital, forzosamente.
Ah, exactamente, bueno, Mendoza con cada una de las...
No, sí, dale. Pero lo perdí.
Con cada una de
son
las...
Son muchos.
De las conexiones que hacemos siempre va a Mendoza para el norte y para el sur. La verdad que en Mendoza tenían... 6 aviones por día, ahora tenemos 12.
Sí, es maravilloso. Tanto a Mendoza como a Bariloche como a Salta se puede viajar en cualquier horario, casi. Es
y
muy
Córdoba.
Cómodo. Y Córdoba, bueno,
y Tucumán.
Claro. Y Tucumán.
Y Neuquén.
¿Neuquén tanto?
Sí.
Bueno, qué buena noticia.
Neuquén ahora, tenemos 100 vuelos semanales.
Resulta que el...
¿Vaca Muerta?
Neuquén. O sea, fundamentalmente acá lo que hemos logrado con Córdoba, que el pasajero... No solo viaje, porque todo el mundo dice, no, vamos de turismo, como hacemos muchos de nosotros. Uh-huh. El avión es para laburar.
Claro, por eso decía.
O sea, digamos, la persona que está trabajando en Neuquén y es soldador jujeño. Los mejores soldadores del país son jujeños. Entonces, ¿qué pasa? Antes se iban en auto o en camión.
En camión, gracias, claro, doctor, le agradezco.
A dedo.
Vamos bien con el doctor.
Entonces... Hoy, la verdad que en cinco horas, sale de Jujuy y en cinco horas está en Neuquén. No lo pueden creer. Se llenó ese avión. Aumentó 180% el año pasado el turismo inter-inter, o sea, interior-interior.
Bueno, preste atención que acá están pidiendo de Catamarca, quizás hay muy pocos aviones de Catamarca. Ahora, cuando vienen las paritarias, hablábamos nosotros hace un ratito, aparece quizás, o el fantasma de los paros, que el usuario no se lo banca el paro, se pone muy mal con aerolíneas cuando viene un paro, ¿no?
Nadie se banca el paro, obviamente, nadie.
Pero
nadie.
En los aviones, cuando te interrumpe un vuelo, decíamos antes, por un tema meteorológico, uno se lo banca. Pero cuando hay un paro, la protesta es masiva, la gente enloquece, se pone... me decía recién Matías, Mario del Acua, que hubo un solo día de paro el año pasado, pero uno tiene como un recuerdo de mucho paro siempre aeroportuario.
Sí, no sé si todos de aerolíneas, porque puede haberse sindicatos de tierra, de otros, pero específicamente, cuando asumiste dijiste que el problema de Aerolíneas Argentinas no era de gremios, sino de gestión.
Exactamente.
Bueno. ¿Tú todavía, después de haber tenido algunos conflictos laborales, seguís pensando eso?
Más convencido que nunca.
Colaboran los gremios, no son un obstáculo a la...
No, como yo digo, obviamente, la empresa moderna necesita imprescindiblemente el gremio. No existe empresa moderna sin un gremio. Es más, cuando el empresario antiguo quiere influir sobre el gremio, se equivoca. Esto lo he visto en todos los países del mundo donde trabajé. Con gremios bastante más complicados que los gremios que nosotros tenemos. Construcción... acereros o digamos WOM, no son gremios fáciles, y la verdad es que los países más desarrollados son los que tienen gremios fuertes. Ahora, gremios que entienden el favor que le tienen que hacer a sus afiliados y no a los dirigentes gremiales. Entonces es diferente lo que es la situación de muchos, Moyano, de muchos dirigentes gremiales con lo que defienden, que es obviamente lo que el derecho del trabajador, y lo defienden y negocian como negocia cualquiera su sueldo.
Bueno, las paritarias 2018 de los gremios que forman parte de Aerolíneas llegan en la segunda mitad del año, ya más cerca de septiembre-octubre.
Septiembre-octubre, sí.
Bien, está complicada la mano en otros rubros por la marcha de la inflación. ¿Creen que va a haber competitividad este año?
Bueno, nosotros hemos firmado el año pasado un convenio donde reconocemos la inflación. Nosotros no queremos que el trabajador de aerolíneas pierda con respecto a la inflación. Y también hemos logrado mejoras en las condiciones de servicio, y es por eso que, entre otras cosas, estos cuatro primeros meses fueron tan buenos en cuanto a puntualidad.
Bueno, pero si no pierde el empleado de aerolíneas respecto a inflación, quizás en la pauta del 15%, más en línea con la meta del Banco Central, más en línea con la indicación que bajó en algún momento el Ministerio de Trabajo, queda de lado, me imagino.
Bueno, nosotros, digamos, vamos a tratar de negociar lo mejor, no sé, para la empresa en general. Uh-huh. Los trabajadores, obviamente, son parte fundamental de la empresa. Lo que nosotros entendemos que en aerolíneas hay mucho todavía para hacer, ganando, o sea, mejorando dinero contra condiciones de mejora de servicio, que es lo que hace hoy toda empresa de aeronavegación del mundo con los gremios que son realmente más modernos, los gremios, digamos, de Europa y demás. No sin algunos problemas. Hoy Francia, por ejemplo, está con una situación muy complicada,
sí,
¿no es cierto? Y la verdad que hace... Sí.
Ahora, perdón, la pauta no va a ser ni la meta.
No, todavía alegación. Ni tenemos pauta, ni sabemos todavía. Ahora estamos todavía cumpliendo lo que firmamos el año pasado, 18%.
El dólar está, no preguntamos hoy porque hay días que le hacemos caso a Juan Liach que nos dice que no sigamos el dólar, que basta, y otros días en que sí lo seguimos porque después nos aumenta todo. Entonces hoy no lo seguimos porque está igual, ¿no?
O sí, está 3 igual, centavos más. Está igual, aunque con una dinámica algo... llamemos picante, está muy cerquita del techo que le pone el Banco Central en el mercado mayorista.
Se está acercando, en el mayorista que dijo 25.
Viste que puso un techo de 25, pone el 10% de las reservas en oferta ahí para que jamás lo supere. Bueno, las balas están picando cerca, tocaron 24.93, 24.95 hoy, ayer también, y está el Banco Nación haciendo ventas para que no toque ese techo que le pone el Banco Central. El minorista... centavos por encima de su récord.
Yo sé que a la gente, como pasa con los paros, le enoja que suba el dólar o que siga subiendo, y sobre todo cuando se vive como una devaluación. Pero está influyendo mucho el mercado externo, ¿no?
Bueno, sí. Ayer tuvimos el mercado externo estuvo muy feo ayer por dudas respecto de la continuidad de Italia en la zona euro, alrededor de, bueno, los propios conflictos políticos italianos. Eso hoy retrocede, mejora un poco la situación, pero sigue habiendo presión para las monedas emergentes, sigue habiendo...
Y Brasil.
Brasil nos
ha dado otro contenido. El Real, otra vez, el Real.
Ayer el Real estuvo muy tranquilo, hoy no.
Hoy no.
Hoy se está devaluando.
Matías, para exprimirte un poquito el jugo, ¿cuándo se conoce la inflación de mayo?
No, faltan 2 semanas para conocer la inflación de mayo, pero lo que tenemos ahora en este momento...
No va a ser mayor que la de abril, ¿no? ¿Sarán?
Las expectativas son que no. Tenemos datos de alta frecuencia, que se llaman, son mediciones diarias de inflación, en lugar de mediciones mensuales, diarias. Y tenemos también las primeras estimaciones preliminares del sector privado. Las estimaciones privadas están entre 2,3 y 2,5, aunque las de alta frecuencia sobre el final del mes dieron muy malos resultados. Pero muy malos.
Cambiemos de tema entonces. Sí. ¿No vamos a algo livianito como las tarifas que se están discutiendo en el Senado? No es nada livianito. Pero bueno, algo hay que decir. ¿Cómo viene la mano?
Bueno, empezó hace un ratito, formalmente decíamos, quedaron de lado los otros proyectos, arranca directamente con tarifa, va a ser largo porque se han anotado muchos oradores, con lo cual posiblemente a la noche tarde termine esto, salvo que se disciplinen un poco y corten la lista de oradores. Lo que está claro, y a pesar de algunas versiones que hubo hoy, es que el gobierno va a esperar, si la sancionan hoy, el plazo normal, que pueden ser 24 o 48 horas hasta que le llegue al Ejecutivo, y la va a vetar. Eso es una decisión política que está tomada con, lo decíamos antes, tiene costos hacia el interior, costos políticos.
Ya estás dando por sentado que no hay conversaciones posibles más para que haya acuerdo, ¿no?
Vos sabés que en política siempre hay que dejar una puerta abierta. Lo que dicen hasta 20 minutos antes de entrar al recinto es que estaban los votos para aprobarlo, que no había más posibilidad de acuerdo. Después habrá que ver si en los tironeos de pasillo, charlando estas cuestiones como la que mencionábamos, de servicios que abaratarían, mejorarían la situación de las provincias en términos presupuestarios, puede funcionar. Hay también decisiones políticas, digo. Sabiendo que hay un veto de por medio, vos apostás políticamente a que el costo lo pague en este caso el presidente, y diste un gesto que estás preocupado por el bolsillo del común de la gente. Esto es casi el ABC. Veremos si se puede torcer, por ahora no hay ninguna señal. Te decía, lo que abandonó el gobierno es, sí, en caso de que se sancione, como todo indica, la vía judicial. Había una expectativa, se charló incluso antes de que se trate en el Senado lo que se llama, es un recurso, digamos, de certeza que se le pide a la Corte, se abandonó esa idea. Hay toda una fuerte argumentación en que es inconstitucional, pero llevar esto a la Corte sería para largo y sería además políticamente una señal complicada, sobre todo hacia el exterior, que es lo que también se está cuidando. El costo político hacia el interior lo tenés asegurado, se verá después en el debate del día a día de la política. Va a aumentar la presión de los gremios más duros, me refiero a Moyano, las 2CTA, algunos de los movimientos sociales sobre la CGT para ir un paro. Eso es parte de los costos de una discusión política que, digo, claramente Tarifas inauguró el año electoral mucho antes de lo esperado. Y lo que puso en juego es si después de esto van a quedar resto político para otro tipo de acuerdos, como por ejemplo discutir el déficit. Te digo, en algunos sectores de gobierno dicen el año que viene va a haber que arreglarse con el presupuesto de este año, lo cual técnicamente es legal. Vos podés gobernar con el presupuesto del año anterior, pero es una señal de que hay poca expectativa de algún acuerdo político que permita un presupuesto más vinculado con el recorte del déficit.
Habló el presidente del Senado, habló Pinedo, que dijo que se está buscando más el veto que la baja de tarifas. Es un poco lo que estaba diciendo, como una señal política para el gobierno más que la baja de tarifas. Eso es lo que dijo Federico Pinedo. Queremos preguntarle a Mario del Acqua sobre los radares, pero antes hay que terminar de escuchar las versiones y entregar el reloj. Dale, dale, la próxima.
Arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigación e entrega por un beso que no llega, un amor.
No puedo adivinar de quién se trata.
Te va a costar mucho porque es la orquesta típica Tokio que canta Ikuo Abo, si es que acaso se pronuncia así su nombre.
Bueno, pero está cantando en español.
Pero son japoneses.
El corazón que di. Si yo pudiera como hacer.
Lo confirma el amor que los japoneses tienen por el tango.
Desesperado, amor.
Desesperado. Sí. ¿Tienes más versiones? A ver cuántas.
Esta
más
la pedía
vas a
Beatriz de Cava. Y nos acaba de pedir Gastón, que vive en San Justo, la más clásica. Mariano Mores, el autor, con Nito Mores.
A ver.
Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que no engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir.
Hay rebelión en la granja, ¿no? Está mirándonos el presidente de la Unión Argentina sin entender qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Es este funcionamiento de este equipo que está queriendo rebelarse contra mí, digámoslo. Yo sí quiero escuchar la de Rafael. Sí, hay una versión de Rafael.
A
hizo
la
el tango
11, muy buena.
Uno. Rafael hizo el tango 1, es increíble.
No busca llenar esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha cruel es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor.
Rafael, te lo vuelvo a decir, te banco a morir, porque se lo dije ayer en Telenoche.
Gracias.
Cuando el Bebel hizo una nota. Sos tan empático, tan simpático, tan entonado, porque canta súper bien, ¿no, Mario?
Y además tiene una voz que como la tenía hace 50 años.
Es increíble, está sonando Rafael, que está en Buenos Aires, si lo quieren ver. Está acá, ¿eh? Lo pueden ver, está igual de genial. Tiene 75 años. Ayer yo dije en el aire, y lo repito, es como un Mick Jagger, es un
rolito.
Totalmente. Tiene 75, está sí. Fantástico, tiene una onda así. ¿Lo entrevistaste a Rafael alguna vez, Osvaldo Bazán?
Sí, sí, tengo fue muy increíble. El tipo entra en el estudio de televisión y lo primero que hace es mira para arriba, ve dónde están las luces, ve dónde están ubicadas las cámaras, sabe entonces, y dice, ¿quién es el director de cámaras? Le pregunta. Y dice, bueno, voy a hacer esta canción así, así y así, y en el estribillo voy a mirar para acá y voy a mirar para allá.
Genio.
Punto. Genial.
Un profesional. Bien.
Buenas tardes a todos.
Ese es Osvaldo Bazán, que viene ahora a las 3 de la tarde con Dulces y Amargos. Pero
y, otro más... grande, y otro grande es Julio Iglesias.
No, no, no.
No, querido,
no,
por favor.
No es un grande. No. Me está doliendo.
Clamor popular. Don no, Julio.
No me lo va. Ahora
llora. Te canta de perfil, a vos, María.
Con un solo perfil, no me lo banco nada. Rafael, quiero que sepas que te banco a muerte y a Julio no me lo banco nada, de nada, de nada.
Me gusta esa grieta vintage que estás haciendo.
Y esto es tremendo.
Julio Iglesias y Rafael.
Sí, sí.
Nadie que haya nacido después de 1920 sabe de qué estás hablando.
No, mentira. Mentira lo que estás diciendo. Está Rafael acá, ayer lo entrevistó el Bebé con Tepomi. Todos los pendex que hay en Telenoche, sí, sí. Pendex. Todos dicen, renovaron, tienen como 40 años, son unos viejos... Sí. Apenas llevo unos años. Todos los que están ahí son re pro Rafael. Qué simpático, qué buena onda, qué bien está. Cómo baila, tiene 75, chicos. Es como Mick Jagger, no me digan que no existe.
Visitante ilustre de la ciudad, le dieron el...
Es un re guau, Rafael. ¿Cómo me decís mi 920? Ahora, Julio Iglesias es una estatua. No hace gestos, no muestra un perfil. Canta pésimo.
Muestra un perfil.
Acuarela del Río por Rafael.
¿Cómo, perdón?
Acuarela del Río por Rafael,
sí. Todo, Rafael a muerte. Lo voy a traer a Rafael. Es un 100, sí. Rafael es un 100.
Sí,
chico.
Por favor.
Querido. Es un 100. Se vienen los auspicios del programa. Ojalá haya tiempo para los radares. A ver.
Auspiciar un plato fuerte.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, de imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López.
En Córdoba crece la radicación de empresas e inversiones automotrices que generan nuevas fuentes de trabajo, potenciando a la provincia como polo automotriz hacia el país y el mundo. Córdoba está fuerte. Gobierno de la provincia de Córdoba.
¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo, tu moto UVA, en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar.
Se vienen los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde las futuras estrellas del mundo del deporte empiezan a hacer historia. Solo faltás vos, sumate. Del 6 al 18 de octubre, 3.998 atletas, 206 países, 32 deportes. Entérate más en www.buenosaires2018.com.
Sotto voce, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Uno está tan solo en su dolor. Uno está tan ciego en su pena.
Nelson, ¿le puede decir que me preste atención, Rafa, que se olvidó de regalar?
Sí,
querida, no,
pero Rafa ya está atento.
¿Cómo olvidar?
Está atento y presto.
¿Cómo olvidar de Héctor de Villaluro que pidió a Hugo del Carril?
Ah, se lo regalaste hablando de vintage. Hablando de vintage, bueno, perfecto.
¿Quién te canta la marcha como Hugo?
¿De dónde es? ¿Va a venir a buscarlo acá?
Luro, sí.
Ah, bueno, entonces no se lo mandamos por el correo interno de Radio Nacional. Viene acá Maipú 555 y busca el reloj. No queda nada, pero acá Matías Barbería Chicanero está con que aumentan los precios. No va a aumentar el precio de los pasajes. Está el presidente de Aerolíneas Argentinas, nos estamos despidiendo, pero ¿aumenta el precio de los pasajes?
Obviamente en dólares no. O sea, van a tener que pagar más pesos para
pero eso para salir. Dólares,
para salir.
¿Y el cabotaje?
Hoy el precio del pasaje no existe. O sea, el precio del pasaje depende de el horario que uno tome,
sí,
y, digamos, el día que uno tome. Entonces, Tenemos pasajes para todos. Para la gente que quiere viajar el lunes a la mañana a Córdoba en un determinado horario,
¿cuánto
eso va a pagar caro?
Por ejemplo,
no sé, depende del día, depende de la hora, no lo sé, la verdad.
Pero puede viajar a Córdoba en otro horario por menos de la mitad.
Por menos de la mitad. Entonces, yo lo que les digo a todos, un consejo de amigo, fíjense y elijan el día. Si la verdad que la decisión es viajar o no viajar por un tema de precio, elijan el día. Obviamente, si tienen un problema que es urgente, bueno, no lo pueden hacer. Pero la gran mayoría de las personas, que es sensible al precio, la gran mayoría de las personas, lo hacen eligiendo días. De hecho, el pasaje promedio, en términos reales, con respecto al 2015, bajó un 38%.
Tomá.
Respecto a la inflación, en términos reales.
38%.
Nos tenemos que despedir. El año que viene, Mario del Acqua nos va a venir a visitarnos contándonos que ya no hay subsidios. O sea, ya se bajó 82. El año que viene nos va a dar esa noticia y va a discutir con Matías sobre los precios de los pasajes. Y no, vamos a hablar de radares, que quedó pendiente, se está radarizando todo y eso nos da a todos tranquilidad. Muchas gracias por haber estado en el programa.
No, un gusto, un placer estar acá.
Espero que lo haya pasado bien.
Con todos ustedes, gracias por llegar.
No, mil gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, no hay más remedio. Llegaron los mates de Osvaldo Bazán. Hasta mañana, todos. Mañana otro programón, mañana a las 13. Chau, chau. Nos vamos con Calamaro, como siempre, porque sabemos lo que no queremos acá.
No estoy pensando, pero estoy cansado de